Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público. Luminoso viernes hoy, por aquí, al menos por la isla de la Cartuja, donde estamos. Porque yo cada vez estoy más despistado con la información meteorológica del teléfono o de mi teléfono. Muy despistado, completamente despistado, porque hoy daba agua 90%.
Y... ¿Pero qué información miras tú? A ver,
no
dame
sé.
El teléfono, que te lo miro.
Es una información seria.
No, esa la que te aparece a ti en el teléfono sin meterte en ninguna
Mira,
página, no te fíes de eso,
hoy
Vigorra.
Me da el 85% de agua, anoche
no
me daba el 90%.
No te
y
fíes,
hay un sol
No te fíes de
luminoso.
Esa información. Tienes que meterte en páginas buenas. Yo qué sé, el tiempo.es, Andalmet, Winguru, que yo me fío mucho de AEMET.
Yo
y ahí
valoro
sí te dan
mucho
información más veraz, pero no la que sale directamente en el móvil. Yo de esa no me fío.
¿De quién os fiáis entonces?
A partir de la tarde hablamos de
la
que
lluvia,
debe de fiarse.
Porque va a llover esta
porque
tarde.
Va a llover esta tarde.
Sí, yo es que la verdad es que llevo varios días, fíjate que yo soy adicta a la información meteorológica, pero llevo varios días sin mirar, mirarla.
¿Y atinan?
No, que sin mirarla te digo, que no tengo ni idea, ando perdida.
Yo estoy con Jesús. Yo valoro mucho su trabajo, pero es verdad que es muy difícil porque a lo mejor es una tormenta. Entonces dice 90% de lluvia esta tarde y tú ya te haces la idea de estar en casa.
Yo
de,
llevo tres días con paraguas.
No cae ni una gota.
No, ayer vine con paraguas, me viste, todo
hoy?
El día con el paraguas. Y esta mañana tenía que hacer una gestión rápida y tenía el temor de si coger la moto o no, porque me daba 90%. Cuando me asomo al balcón y veo que...
No, pero el suelo estaba mojado esta mañana.
Sí,
a las seis
pero,
y media estaba el suelo empapado.
Pero
es
no,
decir, que esta noche ha llovido.
Dicho lo cual,
eso.
¿Para qué hace falta el hombre del tiempo? No, perdona, es que no me ha salido bien la frase.
No.
La frase no es mía, de Bob Dylan, ¿eh?
Repito.
No hace falta el hombre del tiempo para saber de dónde sopla el viento. Comienza el Revolú.
Estrenamos este mes un nuevo año, pero aquí seguimos en Canal Sur escuchando el Revolú.
Viva tú, al final, viva tú. Con Maite Chacón, que ustedes
Hola,
han escuchado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Con Maruca.
Buenos días, por fin es viernes.
Que también tiene apellido, pero es que Maruca queda...
Más redondo,
bonito,
sí.
Reducido.
Queda bonito.
Queda redondo, ¿no?
Me encanta.
Maruca. Y Nacho Bento, Próspero Bento, buenos días.
Buongiorno, buenos días.
Vamos con... ¿Empiezas tú también hoy, Nacho?
Hoy empiezo haciendo un Vigorra.
Ni dar la mano, ni dos besos. Esto es la mejor manera de saludar a un desconocido, según Harvard.
Harvard dice que, bueno, que las costumbres están cambiando, ya no están, como dicen los ingleses, tan polite, pero se ha hecho viral tus besos a su majestad la reina.
No creo.
Ay, me encanta él.
No bueno, creo. La tercera planta sí se ha hecho viral.
Sois unos...
Ojo, estás en la moda, ¿eh? Estás en la moda. A no ser que vayas a una entrevista de trabajo. Entonces ahí, evidentemente, tienes que mantener...
Bueno, en realidad no fue Vigorra quien besó a la reina.
Hay pues la reina
fue la reina quien besó a,
mí.
A Vigorra.
Wow. Yo besé a una reina, ya lo puedo decir.
No, fui besado. Fui
por una reina. La reina del sur.
Sí.
Eso,
bueno,
es todo
en definitiva,
que, Harvard, ¿eso es todo lo que vas a contar?
No, bueno, que Harvard, un estudio de la Universidad de Harvard, que le vamos a dar importancia, ¿no?, a la Universidad de Harvard,
sí,
dice que los hábitos están cambiando y también cambian con respecto a la cultura de cada país.
Claro.
Por ejemplo, si Putin se baja en Corea del Norte, pues seguramente le dará dos besos a Kim Jong-un, ¿no? Porque se besan, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, se mantiene
si
la
no
forma polite.
Si no hay ni besos ni abrazos, ¿cuál es el sonido?
No,
¿cuál es el
vamos
saludo?
A ver, no. Lo polite habitualmente es dar la mano a la reina, en este caso. Lo que hubiera sido polite en otro momento es que Jesús pues hubiera inclinado, le hubiera dado un beso en la mano o no le llega a besar, pero haga el ademán, ¿no?, de besarle la mano a su majestad, ¿no? Pero, como fue la reina la que le dio, Harvard ya admite eso. Y además me parece muy bien, porque entra dentro
pero
de nuestra cultura.
Pero yo no me he enterado,
cultura.
¿Tú estás enterado?
Vamos a ver si entra.
Vamos a ver,
sí,
¿cómo
porque,
se saluda?
No, a mucha gente que a lo mejor está perdida. Eso. Esto fue el martes,
¿sí?
Yo estuve en Madrid presentando los premios Zenda,
sí,
y la reina asistía, presidía y tal.
Uh-huh.
Y de ahí viene la noticia esta que vosotros habéis contado, que sois unos cachondos. Y, que, en fin, bueno, Entonces, con el que nos instruyó, que lo conté el otro día, el de la Casa Real, digo, ¿qué tengo que hacer? Porque ya yo tenía que darle paso a que subiera al escenario. Y le digo, ¿qué tengo que hacer? Y dice, no, procurar que ella, si está un poco distraída, que la llames otra vez para que venga, porque tiene que venir, subir al atril a hablar. Pero cuando llega al escenario, lo que ella quiera, si te va, dejar de llevar. Digo, yo le doy la mano, tal, un beso en la mano. Entonces ella, pero eso fue al terminar, ¿eh? Cuando vino me felicitó, dice que la, en fin, que lo propio.
Estaba
en
contenta,
eso.
Claro.
Y me dio dos besos y desde entonces no me he lavado la cara.
Eso está bien.
Es verdad que cada vez hay más gente. Yo pensaba que después de la pandemia íbamos a tener como más control a la hora de besarnos, pero qué va.
Se nos ha olvidado todo.
Se nos ha olvidado.
Hablábamos el otro día.
Yo lo reconozco aquí que recibimos a mucha gente que entra en el aquí, ¿no? Donde estamos nosotros y se sienta y hay siempre unos minutos de saludo antes de que empecemos a hablar con ellos. Y la mayoría de las veces nos miramos y al final terminamos dándonos un par de besos.
Que son gente que no vas a volver a ver.
Exactamente.
Que no. Mejor, pero yo lo voy a resumir en dos frases, ¿no? Dice, Harvard nos resuelve un importante problema que debemos de empezar a eliminar de nuestra lista de elementos que quizás nos preocupen, ¿no? Dice, una forma de saludar a los desconocidos, que podemos empezar a ver de otra forma. Dice, con la mirada puesta en una serie de cambios esenciales, culturales, ¿vale? Y de dar cabida a que, bueno, a que no se vea tan fuera de lugar el hecho de que la reina de España, en este caso, como ha explicado Jesús, se acerque a Jesús y le dé dos besos. No pasa absolutamente
Sigamos.
Nada.
Sigamos. Comer tiene género. Así influyen los estereotipos en nuestra alimentación.
Sí. Esto lo dice una investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, hecha por Purificación García Segovia, que es catedrática de Tecnología de los Alimentos, y lo que ha hecho es, con un equipo de investigación, diseñar un estudio multicultural entre España y Ecuador. ¿El objetivo cuál era? Pues saber si realmente existen asociaciones entre la comida y el género. Y al parecer sí existen asociaciones entre la comida y el género. Se asocian ciertos alimentos e incluso la cantidad de ingesta de estos alimentos con la masculinidad o la feminidad. ¿Cómo se ha hecho el estudio? Pues mira, le han puesto a una serie de personas fotografías de diferentes platos, una ensalada, un plato de embutido, salmón, carne con verduras, tarta de chocolate, un bol de frutas, y debían personificarlo, por ejemplo. Si este alimento fuera una persona, sería masculino y femenino. Cuando enseñaban una chuleta, ¿qué decía la gente? Maruca.
Yo hubiera dicho para mí, pero masculino, ¿no?
Masculino.
Claro.
Y se enseñaban una ensalada, ¿qué decía la gente?
Femenino, pero qué aburrimiento con lo rica que está la carne.
Bueno, pues
lo que dijimos el otro día.
Pues al parecer siguen existiendo, yo no sé.
Sí.
Se asocia la carne con la fuerza.
La pizza con los hombres.
Y la fuerza con la masculinidad. Y se asocia el pescadito hervido o el pescadito a la plancha y la ensalada y el bol de frutas con las mujeres y la feminidad.
¿Qué de trabajo tenemos todavía por delante, no?
Me parece, no sé.
El pescadito hervido siempre te dice, hace menos daño que un pescadito blanco.
Pero esto también es un poco cuando vas a un restaurante, a un bar, a cualquier sitio y das con tu pareja,
sí,
¿no?
Ya sé qué vas a decir, ya sé lo que vas a decir.
El acuario y la cerveza, se la ponen a él.
Sí.
Es que no lo soporto.
Directamente.
Yo que siempre pido café solo, también, si alguien a mi lado pide un café con leche, a mí me ponen con leche
solo.
Y al hombre el café solo.
No lo entiendo.
Eso es así.
Carlos López,
¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Vamos a dar
sobre esto también hay una cuestión interesante cultural. Yo recuerdo una vez que estuvimos cenando en un fin de año con un chico que era japonés. Y entonces, cuando pedimos los postres, el tipo no pidió postre, y entonces se reía, ¿no? Porque los hombres, digamos, occidentales pedíamos postres.
Sí.
Y es que en Japón nadie toma dulce, o sea, los hombres no toman dulce.
Ya.
Los hombres adultos no toman dulce.
Y las mujeres sí.
Pero es que utilizan muy poco azúcar. Los japoneses, su cultura es de no azúcar, y los dulces los hacen sobre todo con una especie de pasta de... Ellos utilizan la soja para todo. Con una especie de pasta de soja, y utilizan muy poco azúcar, ¿es verdad?
Qué cosa más triste.
Por eso tienen los ojos como los tienen.
Y por eso se llama la dieta keto.
Carlos López, que se integra hoy en el Revolú, Bad Bunny, Rosalía y Aitana en el Olimpo de la música más vendida en España. Cuéntanos.
Pues mira, esto efectivamente lo ha publicado ProMusicae este jueves, las listas oficiales, digamos, que Vamos, esto, yo no sé si esto estará
testado.
Hombre, promusica y hace las listas con las cifras reales.
¿Para qué se lo pregunta? ¿No?
Carlos de los míos.
¿A qué se lo pregunta?
No nos fiamos de nada de lo que contamos.
Tú cuéntalo.
¿Y a quién? Pero entonces, ¿antes cómo daban los discos de oro? ¿Contando las ventas?
Por las ventas, claro.
Pero antes no es ahora. Porque quiero decir, antes tú vendías discos, ya no se venden tantos discos.
No, se venden muy poco.
Y ahora la gente consume, todos consumimos a través de las redes.
Sí.
A través de Spotify, en fin, de Apple.
Sí, pero esto, lo que publica ProMusica son ventas reales.
Son ventas reales, aparentemente.
¿Y entonces quiénes serían esos tres?
Pues estos tres son Rosalía, por este orden, con su Lux. Que ya estamos escuchando. Yo me preguntaba, bueno, ¿esto qué es, Carlos? ¿Esto es qué género podríamos definirlo? ¿Es flamenco?
No entremos en ese debate.
Es Rosalía.
Es capitalismo, diría yo. Bueno. ¿No? Es decir, está elaborado para que le guste a todo el mundo, a mí me gusta.
Sí. Esta en concreto me gusta. Y el disco me gusta.
Aitana, que por cierto, viene a Sevilla y agotó en nada, viene al Icónica. Y de estos tres, mi preferido. El disco, uno de los discos del año, para mí, el disco de Bad Bunny, debí tirar más fotos, donde digamos que él mira hacia adentro, ¿no? Es ya el punto este de tipo matón, de el Nacho Vento de Puerto Rico ya lo ha dejado un poquito atrás. Entonces ahora pues se quiere volver como...
Lo ataques.
No, desde el cariño siempre, Nacho. Y entonces él quiere ahora pues como volverse un poquito más serio con temazos como este, como Hawái.
La verdad que este hombre nos ganó el corazón a todos, ¿eh?
Hombre, no. A mí lo que me pasa este tema... con Bad Bunny, que es que a veces no lo entiendo, Carlos. Bueno, soy muy antigua cuando digo esas cosas, soy una boomer.
No, ¿será que él no pronuncia tampoco bien?
Yo también soy una boomer, o sea, un boomer, pero bueno, yo creo que también eso él lo busca. O sea, él lo que quiere es conectar
con
la gran masa popular. Pero bueno, que este tipo no
a mí
él es...
Voy a quedar fatal, pero a mí tampoco me gusta nada. O sea, no...
A mí
pero
él me cae estupendamente.
Disco, ¿pero has escuchado el último disco?
No, yo no lo he escuchado bien.
Pero que yo no... Que
pues
no...
escúchalo. Esto es un temazo. Aquí habla de lo... Se titula Lo que le pasó a Hawái y habla de lo que le pasó a Hawái. Es decir, de esta gentrificación, de esta presión de Estados Unidos sobre Hawái, de esa expulsión emigrante como los andaluces. Un poco paralela a la historia de Andalucía, ¿no? Hacia Estados Unidos y hacia Hawái. ¿Y por qué dice lo que le pasó a Hawái? Porque los barcos que iban de Puerto Rico a Hawái llevaban una ranita autóctona de Puerto Rico que llegó a Hawái, entonces se convirtió pues en una especie
invasora.
Y la
rana se convirtió en príncipe.
No, se convirtió en un problema para Hawái.
En un demonio.
Bueno, permíteme un chascarrillo simplemente deportivo, ¿vale? Porque me han dicho que ya sabemos cómo se puede echar a Trump de la Casa Blanca.
¿Cómo se puede?
Echar a Trump de la Casa Blanca.
¿Cómo?
Llevando allí a los jugadores del Madrid.
Madre mía.
Los mosquitos pican más a los humanos. Esto nos lo hemos preguntado muchas veces, pero un estudio ha encontrado la razón, Maruca.
Así es, una investigación que se ha realizado en Brasil lo que ha identificado es que los hábitos alimenticios de estos insectos han cambiado debido a la deforestación y además lo que está provocando que incremente el riesgo de enfermedades. Los investigadores lo que se han preguntado en el estudio es... ¿cambia su preferencia cuando hay menos presas, es decir, cuando hay menos animales en el entorno? Sí. ¿Las personas pasan a ser la principal fuente de sangre para estos insectos? Sí. Es decir, que como nos estamos cargando el planeta, los mosquitos nos van a empezar...
¿Vienen a por nosotros?
Así es. Los investigadores que hicieron la investigación, ya os digo, en Brasil también quisieron generar datos útiles para fortalecer las estrategias de salud pública, a saber a quién pican más los mosquitos y así crear campañas de prevención más efectivas. El estudio se llevó 145 hembras alimentadas. De las 145 hembras, solo 55 tenían suficiente ADN para hacer el análisis. Y de las 24 muestras que se sacaron, 18 correspondían a sangre humana. Es decir, que como tenemos menos árboles, tenemos menos animales, se ha demostrado claramente que el hábito alimenticio de los mosquitos está cambiando y nos pican más a...
Oye, ¿sabes?
Eso es un problemón, ¿eh? Eso es un problemón.
Es un problemón. Porque me hagan una transfusión, porque yo tengo veneno.
A mí me pican siempre.
A mí también.
A mí no me pican nada. Pican,
y además me los mato, se puede
sí.
matar a los mosquitos.
Sí, no, sí, hombre, sí. Solo faltaría.
Ahora
faltaría
sí.
Que no.
Disculpe, faltaría que usted, no. Disculpe dentro, usted, no me pique.
Dentro de unos años, no sé.
Es que si podemos ser tan amable, por favor.
Por favor, sería usted tan amable.
Si le viene bien.
Que hace poco dijimos que no podía, que teníamos que matar a la gamba para hervirla.
No,
¿sabes?
Eso es en donde, en Inglaterra, ¿no?
Entonces, sí. Claro, en dicho esto, pues cuando mata a los mosquitos, sí. O sea, se ve el pegotón de sangre, que me pican siempre.
Oye, hay un, ¿sabes que pero hay un mosquito? Sí, se ha hecho últimamente, hay una noticia que está circulando por todo el mundo, una especie de mosquito tropical que está habitando en el metro de Londres. ¿Lo habéis visto?
Ay, sí, lo he visto.
En Londres.
En el metro de Londres, dentro del metro.
Sí.
Fuera no, que hace frío.
Dentro.
Pero en el microclima clima,
claro,
del metro,
que será más húmedo
hay un, y más cálido.
Más cálido,
hay
claro.
Un mosquito que se llama Culex molestus. Yo no sé si es de
cariño.
Maravilloso.
Culex
molestus.
¿A dónde va
a picar? Que habita solo en el metro de Londres y en espacios tropicales.
¿Tiene alguna dirección donde picar
y con pica ese nombre? Bueno, avancemos. Estas botellas que ustedes ven en los despachos, en las mesas, se ven mucho las personas que vienen con su propia botella de agua, supuestamente para una mayor asepsia, ¿no? Resulta, esa botella como la que tiene Maruca, tiene 40.000 bacterias más que tu inodoro.
Vamos a escuchar algo.
¿Tienes una botella en casa o en el trabajo que solo enjuagas un poco antes de usar? Pues estás bebiendo agua con muchas más bacterias que tu inodoro. Quédate, que te enseño los dos trucos para usar estas botellas con seguridad. Soy David Callejo, médico y divulgador científico. Sígueme que es gratis y vas a cuidar más tu salud. Para mucha gente, las botellas reutilizables se lavan enjuagándolas un poco antes de utilizarlas. Tengo muy malas noticias. Si haces eso, estás bebiendo agua con 40.000 veces más bacterias que la tapa de tu váter. Pero... ¿por qué pasa eso? En la botella tienes una humedad del 100%, buena temperatura y cada vez que bebes amorro aportas células epiteliales, saliva y restos de comida que alimentan a tu granjita de bacterias. Además, estas bacterias se van a pegar a las paredes y no sirve solo con enjuagar. Vamos a tener un auténtico ecosistema de bacterias y las bacterias que crecen son gram negativos. Sí, las mismas que tienes en los excrementos.
¡Qué asco!
En definitiva.
¿Cómo se limpia?
En definitiva.
Yo la limpio con lejía.
Pues hace bien.
Pero todos ¿tú las los limpias días? Con lejía.
No, una vez a la semana.
Es que yo hace años que esto, no limpio mi botella que tengo en la mesa de arriba.
Pues ya sabes. Pues ya la acabo de escuchar.
Una vez a la semana.
Según un médico. Lo que hay es que lavarla muy, muy, muy bien con lejía, ¿vale? Y ahí darle un trato.
Un año que no la limpie, pues ya yo ves sí. Lo que estás bebiendo. Pues y esas bacterias son malas porque hay bacterias que, aunque suenen mal, son beneficiosas.
Yo te digo una cosa, yo estaré inmunizada porque no.
Claro,
porque
estás inmunizada. Yo porque cojo la de los niños del. O sea, cojo como todas, que tengo como 10, y entonces las echo en el fregadero y le con una gotita, un chorro de lejía y las froto y las lavo.
A ver, por ejemplo, tú, Maite, en el Ganges no te puedes bañar.
No, yo al revés, yo en el Ganges, yo estoy inmunizada.
Ella está inmunizada con la
botella.
Bueno, claro. En el Ganges, vamos a ponerlo entre comillas.
Pero yo tengo una pregunta. Todo lo comparamos con la tapa del inodoro, pero ¿cómo tienen ustedes la tapa del inodoro? Porque la de mi casa está súper limpia, quiero decir, porque va a tener más bacterias.
Y más tú que lo dejas para mañana lo que puedes
lo
hacer
sé,
hoy.
No entiendo por qué todo lo comparamos con la tapa del inodoro. Pero
porque se supone que es un lugar guarro, quiero
pero
decir.
Pero no lo es.
Pero es que como lo va a hacer, por favor.
Se supone, hombre, no, es,
pero lo que dice ella está bien.
¿Qué inodoro es tan sucio? Yo creo que había que compararlo con el estropajo con el que fregamos los platos.
Eso sí, qué asco.
Que eso cada vez que pienso en eso, llego y lo tiro.
Yo también.
O el paño húmedo. Eso sí, ahí sí que tiene que haber bichas.
O los paños húmedos.
Bichos, bichas de todo.
Yo muchas veces cojo
los
papel.
Los paños de los bares.
¡Ay, qué asco!
Te pasan a lo mejor para limpiar y te dejan un aroma.
Hay personas que lavan las verduras y le echan un poco de lejía.
Sí, claro. Cuando estás embarazada le echas un líquido.
En cualquier caso, tomen nota de esto que trae Nacho, de la botellita. Que la botellita
que puede tener 40.000 veces más bacterias que su váter.
Vanessa Martín cuenta cómo descubrió que le gustaban las mujeres.
Sí, ha hecho una entrevista muy divertida y muy sincera. Además, se ha abierto mucho en la revista Shanghai, que es una revista del colectivo LGTBIQ+. Y bueno, cumple este año 20 en la música.
Es maravillosa.
Sí, porque publicó su primer disco en 2006, ¿no?
Sí, 20
estamos
años.
En 2026, nueve álbumes en estos 20 años. El último, Casa Mía, ha cumplido 45 años y cuenta esto.
Yo me di cuenta que a mí me pasaba algo con una chica cuando vi el guardaespaldas, cuando vi Whitney Houston viniendo corriendo para Kevin Conner, y dije, ay Dios mío, si me besara a mí. Y yo eso lo tomé como un juego y dije yo, bueno, yo he vivido mi sexualidad con una naturalidad que de cara a mis padres me daba mucho pudor decirles nada, porque claro, tú imagínate, siempre con novios, de repente apareces con una chica. Pero me acuerdo que tuve un episodio de salud sin importancia, pero que yo, que era muy intensa, como buena cantautora, me lo tomé así como, no ve algo me está pasando. Y ahí le dije a mi madre, mamá, necesito contarte que estoy enamorada de una chica y que me levanto
ella,
pensando en
ella. Ella, sabéis que no le gusta hablar de su vida privada, no. Pero bueno, es una revista dedicada al colectivo y habla abiertamente de su sexualidad, aunque reconoce que hace tiempo que no se enamora de un chico, dice que ha tenido también relaciones con hombres, pero que ahora mismo, en la época en la que está, siente más prejuicios por la edad que por su sexualidad. Es decir, que
el edadismo,
El edadismo, sí. Tiene 45 años, dice, ya no estoy en tantas playlists, no aparezco tanto en las radios, parece que hay un momento en el que te apartan, ¿no? Cuando ya vas cumpliendo edad, una mujer que está tan estupenda y tan joven.
Y que es tan buena letrista, ¿eh?
Letrista magnífica. Muy buena letrista.
Y que tiene muchos seguidores.
Sí. Y que ya está bien ese mito que hay sobre ella, que es una mujer lesbiana a la que solo van a ver lesbianas, sino que su público es variopinto. De
eso,
todas las edades.
Es absurdo, eso de que no es que el lesbiano o que es gay. No.
Bueno, a mí me encanta en todos los sentidos.
La revista Shanghai, en la revista Shanghai está la entrevista completa.
Maruca trae un obituario, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Uno no, varios.
Vamos a ver, Jesús.
Venga,
uno,
obituarios
no,
del día.
Siempre toca cosas.
Vamos a ver, ahí ella
¿pero
sabe...
¿por qué? ¿Por qué te caen? Porque... Tú cuando te pongan esto, di que no...
Niégate.
Los obituarios, venga,
¿quieres
sigue.
¿Quieres que te deje otra noticia?
Sí.
¿Sí? Pues os hago saber que hoy es el día de la croqueta.
¡Oh, Maite!
Maite,
¡qué maravilla!
Hoy la croqueta. Se celebra.
¿Y qué? ¿Por qué me miras a mí?
Porque a ti te gusta mucho las croquetas.
Eso es una visión de género.
¿A ti te gusta hacer la croqueta, sí o no?
Hacer la croqueta me encanta.
Eso ya está.
Pero hoy es el día de comérsela. Bueno,
no hacer croqueta, que no me gusta nada.
Hacer la croqueta es horrible. El otro día leí una cosa muy interesante sobre la croqueta que surgió en el Neolítico porque la gente pues vivía hasta los 40 años, 35 años.
Sí.
Y con 20 ya te quedabas sin dientes. Y entonces era una manera de comer carne.
Interesante.
Sí. No, pero la, por cierto...
Pero la croquette se la atribuyen los franceses. Bueno, los franceses del Neolítico.
Los franceses se atribuyen casi todo. Pero todo. Bueno, es un país
que... Ayer contaron la historia en Andalucía, ahora contaron la historia de la croqueta.
No, pues entonces, que estáis todos invitados, está todo pagado, en casa Ovidio, cuando queráis.
Sí. Ahora hay que llegar a las 12:30. A partir de la una ya no hay sitio.
Hoy es el día.
Hay que llamar a Ricardo.
Hoy es el día de Ovidio.
No lo dejen para mañana, hoy es el día de Ovidio. Ricardo,
y ir de mi parte.
Un abrazo desde aquí, y que te dejen la cuenta.
Y que te dejes la cuenta, claro.
Bueno, sí. No, no, estos los presentes.
Sí, pero vamos a contar y a recordar a las personas que...
Venga.
¿No? Ha fallecido Mercedes Valimaña, la Macaria del trío La La La, ha fallecido en el puerto, ya casi con 90 años.
Vivía en el puerto, la gente que sabe se retira aquí a Andalucía, ¿eh?
No, es que ella es de ahí.
Ella es hija del
propietario de un cine de allí, del puerto, muy conocida, sí. Nosotros la hemos llamado muchísimas veces, muy divertida era.
Recordemos que en el año 2021 recibió la medalla de oro de la ciudad en el puerto y la definen como una luchadora, ha superado 3 cánceres, 25 años de vida contra la enfermedad y son 90 años los que hubiera cumplido. Y además, yo sé que no te gusta Jesús, pero...
No es que no me guste, la gente se muere como es ley de vida.
Pero vamos a recordarnos, ¿no? Ha muerto a los 48 años, que esto sí que es tremendo, la mujer que señala el libro como la hija de Freddie Mercury. También una dura batalla contra...
Y la hermana de la reina emérita, la hermana de la reina Sofía.
Ya lo contábamos ayer y ahí lo voy a dejar, Jesús, que sé que no...
No, se cuenta y ya está, es la vida. ¿A qué concierto vas hoy, Carlos?
Yo voy a ver Rata Negra.
¿Qué es Rata Negra?
Vamos a escuchar.
¿Me traes unas cosas?
Unas cosas maravillosas.
¿De dónde son?
Post-punk. Pues mira, son de Madrid, aunque el batería es de Triana. Vamos a escucharlo, Sobrepensando, se llama este tema.
Rata Negra,
un rollo entre... en la
Sala X.
A las 9 de la noche hoy, un rollo entre The Cure y a las que los pegamos, ¿no?
Ya. Sí. ¿Y fuiste anoche a Manolo García o no?
No, no fui anoche a Manolo García porque me acuesto tempranito para venir aquí.
No, no, por seguido, porque tú eres hombre de concierto. ¿Y tú este fin de semana dónde vas?
Yo, ¿te lo cuento?
Sí.
Pues yo no voy a ningún evento. Voy a,
no, digo,
a cumpleaños, a la liga.
A cumpleaños de niños. A cumpleaños infantil. ¿Tienes que llevar a tus niños a jugar al fútbol?
Por supuesto, por supuesto, claro.
Oye, una cosa que no se nos vaya. Los actores de Hollywood son los que pueden... Le están cantando las 40, bueno, a Trump después de lo que estamos viendo.
Frente al horror que estamos sintiendo todos en o la gente de bien en el planeta ante lo que está pasando en Estados Unidos, hay algunas voces, aunque yo a mí en los Globos de Oro el otro día me faltó que cuando la gente subió a recoger los premios dijeran algo. Incluso Paul Thomas Anderson, que ha hecho una película sobre la revolución, no dijo absolutamente nada. Pero Mark Ruffalo, en la alfombra roja, le preguntaron por el pin que llevaba y dijo que era apoyando a la asesinada por este oficial de inmigración en Minneapolis, René Good, ¿no? Y habló de Trump horrible. Uh-huh. Harrison Ford ha dicho que es el criminal más grande de la historia.
Muy fuerte, sí, lo de Harrison Ford.
Jodie Foster, que ha dicho que Trump representa todo lo que está mal en este planeta, en este mundo. Está habiendo ya no solamente actores y gente conocida, sino una reacción popular sobre todo ante el despropósito de estos oficiales de inmigración
que están cazando
al ser humano en la calle, en los coches, en los colegios.
Los nuevos camisas pardas de este...
Sí, pero que lo estamos viendo.
Es terrorífico.
No podemos decir
y
que...
Se está
SA de hoy en día.
Y se está grabando y la gente lo está subiendo a las redes sociales. Y de verdad hay imágenes que hacen llorar, ¿eh?
El asesinato de esta señora, que es que le vuelan la cara directamente.
No, es una cosa terrible.
Y niños, y romper el cristal del coche, es terrible lo que estamos viendo. Así es que ojalá y siga habiendo voces y no ir a entregarle la medallita del premio Nobel, vamos. ¿Tú dónde vas este fin de semana?
Yo creo que me voy a quedar porque va a llover.
No tienes ningún...
Tengo ganas de descansar, vale, tengo ganas de estar tranquilo.
Yo voy al pueblo, me voy a la línea.
¿Te vas a la línea?
Sí, con la familia.
Pues yo voy a ir a ver, entre otras cosas, el espectáculo de La Última Folclórica.
Ah, el de Laura Gallego.
Laura Gallego. Que lo hace el domingo a las 6 de la tarde.
¿Dónde?
La Última Folclórica.
Qué bueno.
Creo que llega al escenario en una moto, en una Harley.
Qué
bueno. A cada ciudad que va le ponen una moto.
Qué simpática, ¿eh?
la queremos mucho. A Laura Gallego la queremos mucho. Bueno, a vosotros os veo luego después, Carlos, que tenga buen fin de semana.
Claro que sí. Oye, yo quiero hacer una recomendación. Sí. Sinners, que ha ganado mejor banda sonora en los Globos de Oro. Una peli que está en plataforma, en HBO.
La de terror.
La de terror, que no es de terror en realidad. Habla de cultura, habla de la música.
Empecé yo el otro día a verla y digo, era de noche y digo, voy a dejar de verla porque me dio como miedo.
El único que me gusta de la película, la banda sonora.
¿Título de la peli?
Sinners, pecadores.
Venga, seguimos.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.